Don Pío Moa, de historiador a historiador. Acabo de terminar de entrevistar a don José Javier Esparza y ahora, pues, estoy hablando con usted. Vamos, qué delicia de mañana.
Es que hay historiadores muy buenos en este país, pocos, pero buenos.
Sí, sí señor, hay buenos historiadores en este país. Don Pío, ¿a qué dedica usted sus energías intelectuales?
Pues, como siempre, estoy precisamente con un libro sobre el siglo de oro, pero bueno, eso va para tiempo.
Ah, sobre el siglo de oro, qué bonito.
Sí. Pero hoy, si me permite, haré tres breves comentarios sobre las elecciones, sobre la República y sobre la novela Cuatro perros verdes. O sea, sobre las elecciones creo que es preciso votar a Vox, porque de paso se apoyará a Ayuso, que en algunos aspectos sigue una línea parecida. Y aunque Ayuso merezca ganar, pues sus votos van a ser capitalizados por Casado, al que yo llamo el mequetrefe del máster. Digo mequetrefe porque hay que ver su atrevimiento al acusar a Abascal de haber vivido del PP cuando estaba amenazado de muerte, por eso precisamente, ¿no? Bueno, pero no es Ayuso quien manda en el PP, sino que quien manda es Casado. Y ante todo, hay que entender las mañas de Casado. Como está perdiendo votos a chorros a favor de Vox, pues trata de imitar el discurso de Abascal haciéndose el duro y el enérgico frente al doctor, ¿no?, para acabar siempre apoyándole. Lleva meses con el mismo manejo y algunos creen que esa dureza es real, ¿no? En realidad la táctica del hombre del máster en relación con el doctor puede resumirse así. Es preciso acabar con Vox, que nos quita votos. Para eso, usted debe dejar alcoletas y encamarse conmigo, encamarse políticamente, ¿se entiende, no? Encamarse conmigo, que soy más guapo y tengo un máster. Usted y yo tenemos títulos intelectuales, así que nos podríamos arreglar muy bien. Porque no hay que olvidar que la línea del PP, ahora y siempre, es repartirse el poder, el dinero y la corrupción con el PSOE y los separatistas. Nunca se han opuesto realmente al PSOE y los separatistas, sino que han actuado como auxiliar de ellos. Y así hemos llegado a lo que hemos llegado, ¿eh? Y a eso le llaman democracia y hasta dicen que sirve a España. En fin, y paso a lo del aniversario de la República, porque es también muy importante, ¿no? Porque veo que los medios tratan el aniversario como si fuera una cuestión de pura ilustración histórica sobre un pasado lejano. Bueno, lo mismo decían en varias presentaciones de mi libro sobre la República, pues lo decían algunos, lo trataban así. No, no señor. La República tiene máxima actualidad política, porque ahora mismo se están repitiendo maniobras muy parecidas para acabar con la monarquía. Algunas maniobras son evidentes y otras son un poco subrepticias, pero están bien claras, ¿no? Y además, que este es el problema, una república podría ser, ¿por qué no? En principio no hay ningún problema. El problema es que los neorepublicanos de ahora, pues son como los antiguos. Aquellos que el Lerroux describió como trepadores intrépidos con una audacia parecida a la impudicia. O como decía el propio Azaña, solo capaces de una política de amigachos, incompetente, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. O como lo calificaba Gregorio Marañón, de estupidez y canallería. Esto es importante porque precisamente Lerroux, Azaña o Marañón eran republicanos. Eran republicanos y pudieron entender lo que eran todos ellos, ¿no? Lo de Azaña es extraordinariamente curioso porque es quizás quien pinta un retrato de los republicanos más nefasto, ¿no? Y sin embargo, es incapaz de darse cuenta de que si aquella chusma que él pinta estaba en el poder, había sido en gran medida por la política del propio Azaña. Son cosas extraordinarias, ¿no? Y vamos a la actualidad. El argumento actual contra la monarquía es que viene del franquismo. Y es verdad, viene del franquismo. Pero casualmente del franquismo viene también la paz más larga que haya vivido España en siglos y que está amenazada. Viene del franquismo la mayor prosperidad que haya vivido España en siglos. Viene del franquismo la seguridad social. Viene la unidad nacional que se mantiene, aunque constantemente socavada, tanto por el PP como por el PSOE. Y sobre todo viene la democracia, porque el franquismo no tuvo oposición democrática, sino totalitaria y terrorista. Esto es fundamental entenderlo. O sea, ¿cómo podría venir ninguna democracia del antifranquismo? Al contrario, el antifranquismo es lo que viene haciendo es ser el cáncer de la democracia. Entonces tenemos que el gran problema, que es precisamente el olvido de la historia, porque los neorepublicanos, que son básicamente totalitarios y separatistas como antaño, pues no han aprendido de la historia e intentan repetirla. Y tampoco han aprendido los monárquicos, que vienen repitiendo los mismos errores. Y ahí está el mayor peligro. O sea, yo creo que quien lea con alguna atención mi libro sobre la República, reciente, ¿no?, podrá sacar algunas conclusiones que útiles para la actualidad, ¿no? Y bueno, pasando a la novela Cuatro perros verdes, es que me ha llamado la atención un comentario en Amazon de alguien que parece un crítico o profesor de literatura y que debe de vivir en Alemania, ¿no?, porque viene de Alemania el comentario. Y dice así: los vinos californianos empezaron a ganar en los concursos a los vinos franceses cuando las catas se hicieron a ciegas. Hay que leer la novela independientemente de la opinión que se tenga del autor. O sea, da por supuesto que las opiniones corrientes sobre mi persona son negativas, ¿no?
Lo que da por supuesto es algo que es cierto, que es que la campaña de descrédito contra usted ha sido brutal a lo largo del tiempo desde la izquierda.
Sí, sí. Y desde la derecha, sobre todo, el silenciamiento. Bueno, sigue este señor. Los profesionales seguimos ciertos criterios para valorar una obra literaria. Personajes, tema central, arquetipo, lenguaje, estilo, narrador, estructura, ritmo, intención, instinto, novedad, conocimiento y, por último, la revisión. Bueno, en todos los puntos la novela se merece un notable alto. Para un lector menos versado, simplemente recomendarle su lectura, que la va a disfrutar. Bueno, yo me daría un sobresaliente.
Pero usted es que se mira con buenos ojos, hombre. No, yo le daría un sobresaliente también. Aunque he de decirle que entre las dos, las dos son buenísimas, pero la primera es que estoy enamorado de ella, la de Sonaron gritos y golpes a la puerta.
Sí, ya lo sé, ya me lo ha dicho usted varias veces. Es que tiene usted buen gusto, pero esta la novela trata esencialmente de la actitud de cuatro estudiantes ante la vida que se les presenta, ¿no?, a finales de los años 60, ¿no? Y son un adolescente y tres algo mayores, en torno a los 23 años, que en esas edades es una diferencia importante, ¿no? En la novela anterior, Sonaron y gritos y golpes a la puerta, la iniciación a la vida viene dada por las circunstancias de una violencia extrema, ¿no? Están en la guerra civil, ¿no?, que imponen además una actitud, en cierto modo te empujan, y que impiden la neutralidad, porque el que quería ser neutral se vería arrastrado por las circunstancias de manera inevitable, ¿no? Y aquí en esta otra novela, pues la situación de paz y seguridad, con ciertos temores generales, está la cuestión del comunismo y demás, ¿no?, pero es mucho más complicada, es mucho más difusa, y las opciones en cierto modo son más difíciles, ¿no? Y este es el tema, o sea, se ha tratado en muchas novelas el de la iniciación a la vida, ¿no?, en la adolescencia, la primera juventud, ¿no?, pero generalmente fuera del marco histórico del momento. Y a mí me interesa mucho la cuestión del marco histórico y también otro aspecto que es que le doy cierto protagonismo al sol, la salida y la puesta de sol, que viene a ser un resumen de la vida. Claro, la otra novela era mucho más larga, eran 10 años, esta es una jornada escasa, ¿no?, entre la salida y la puesta del sol, que en noviembre es un periodo de tiempo bastante corto, ¿no?
Don Pío, antes de terminar, permítame volver al principio de la conversación. Le mencionaba que acababa de entrevistar a don José Javier Esparza y su libro No te arrepientas, 35 razones para estar orgulloso de la historia de España, y usted me ha dicho que está en estos momentos preparando un libro sobre el siglo de oro, al que precisamente don José Javier Esparza dedica un capítulo del suyo. La idea que todos tenemos del siglo de oro, don Pío, es pues que fue una época culturalmente esplendorosa, pero con una España ya decadente. ¿Eso es así o hay que matizar mucho?
No, en absoluto. La España decadente empieza con la Guerra de los 30 años, empieza ya a finales del siglo XVII. E incluso hay ciertos indicios de recomposición a finales de ese siglo, del siglo XVII, pero en el siglo XVIII es un siglo relativamente próspero, vamos a decir así, pero culturalmente muy, muy romo, ¿no? Comparado, es el siglo de la Ilustración, pero la Ilustración española comparada con la inglesa, la alemana o la francesa, pues es muy débil. Y en segundo lugar, comparado culturalmente con el siglo de oro, es también muy débil. Es decir, hay una decadencia muy grande. Hay además otro aspecto fundamental, y es que España era hegemónica en el siglo XVI y gran parte del XVII, mientras que en el siglo XVIII en gran parte queda supeditada, tanto culturalmente como incluso también políticamente, hasta cierto punto, y militarmente, a Francia, ¿no? Y eso nos trajo muchas complicaciones. Pero el gran siglo de España es el que aparece con los Reyes Católicos y dura hasta Felipe IV prácticamente. O sea, es un siglo y medio y es una época que es... después de esto vino la hegemonía francesa y después la inglesa, pero todas ellas duraron menos. Y España, digamos que cuando en cierto modo renunció a su pasado esencial, que viene de la Reconquista, y la Reconquista viene fundamentalmente del reino hispanogótico de Toledo, pues cuando renuncia a eso y se asimila demasiado a Francia, sobre todo, actualmente a Inglaterra y a USA, ¿no?, pues pierde su verdadera fuerza cultural, ¿no? Y en aquel siglo, precisamente, los Reyes Católicos lo que hicieron fue recuperar la herencia hispanogótica con una gran fuerza, Y esto es muy fundamental porque de ahí viene todo lo demás. España se convirtió en el país mejor organizado de Europa, y eso le duró mucho tiempo. Fue una verdadera revolución política, que fue imitada luego por otros estados. Fue una revolución cultural. España influía muchísimo, ¿no? Esto lo han reconocido muchos, ¿no? El siglo XVI, sobre todo, fue el siglo de España, en toda Europa. Y podemos hablar también, en el aspecto militar fue muy importante, ¿no? Fue muy importante, o sea, los tercios fueron un cuerpo militar de primera importancia que no fue... Esto fue una invención, en cierto modo, del gran capitán, que luego se desarrolló, las coronelías que luego dieron lugar a los tercios, etcétera. Y eran grupos de élite pequeños, pero enormemente eficaces, por su organización y por su espíritu. Durante un siglo y medio es que no podía nadie con ellos, con fuerzas muy superiores, vencían a todos, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todo esto quiero desarrollarlo, y desarrollarlo sobre todo otra cuestión, y es la importancia de las universidades. O sea, España en el siglo XVI
Don Pío, se nos acaba el tiempo, pero la semana que viene seguiremos hablando de ello, si le parece.
Ah, pues muy bien, de acuerdo.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.